Y por fin llegaron las vacaciones. Sandra aprovecha ese tiempo para dedicarse a su negocio. Hilda valora el tiempo que pasará con su familia. Y yo, la oportunidad que tengo de vivir experiencias nuevas. Hilda me invitó a pasar unas semanas en su comunidad de origen, San Miguelito. Fue todo un día de viaje, así que llegamos bien hambrientas, pero la familia de Hilda nos recibió con una cena deliciosa, un platillo típico del pueblo. Entre risas y anécdotas, comenzaron a hablar con mucha emoción sobre la ceremonia del manantial que tendría lugar en unos días. Me sorprendió enterarme que el agua de ese manantial no la utilizan para beber, pero entonces, ¿para qué? Hilda no me dice mucho mientras me pide ayuda para anotar la lista de preparativos. En lo que se distrae, su abuelita me cuenta que de ese manantial ya no brota tanta agua como antes, pero de donde sí brota agua es de sus ojos. Puedo ver que el manantial significa mucho más para Hilda y su familia de lo que yo me imaginaba en un principio.
¿Te has dado cuenta de que cuando hablamos de problemas ambientales casi siempre pasa algo muy curioso? Pocas veces los asociamos con nuestros propios problemas, pero en realidad no están tan separados como nos imaginamos. En este podcast vamos a explorar los grandes problemas socioambientales que enfrentamos en México. Para hacer esta exploración, contaremos con la participación de especialistas en distintos temas, quienes nos ayudarán a entender mejor las causas y consecuencias de estos problemas, así como vislumbrar sus posibles soluciones. Esto es, los grandes problemas socioambientales.
La crisis ambiental o del llamado de alerta que han prevalecido en la toma de decisiones, así como cómo se han evaluado los costos y beneficios asociados a estos valores de la naturaleza.
Hola, podescuchas de los grandes problemas socioambientales. Una vez más les habla Alexandra Bárcena y en este episodio hablaremos de los valores de la naturaleza y de su impacto en un futuro más justo y sustentable. Acabamos de escuchar a la doctora Luciana Porter Boland, investigadora titular en la Red de Ecología Funcional del Instituto de Ecología INECOL en Xalapa, Veracruz.
Por eso es muy importante pensar en cómo tener la integración de una visión más amplia de los valores de la naturaleza, pero también ampliar las voces de donde rescatamos estos valores para aspirar a mejores resultados tanto para la biodiversidad como para el bienestar de la sociedad.
Entender la diversidad de valores de la naturaleza es fundamental para la elaboración y puesta en marcha de políticas públicas, la resolución de conflictos socioambientales y la toma de decisiones. A continuación, escucharemos a la doctora Elena Lazos Chavero, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, quien nos explica los diferentes tipos de valores.
Hay valores intrínsecos, es decir, los valores en sí de la naturaleza, para y por la naturaleza, a los valores relacionales, que son esos valores que se tejen entre naturaleza y pueblos, sociedades, cultura, y los valores instrumentales en donde se vive de la naturaleza en términos de su transformación para satisfacer las necesidades de los propios humanos.
Nosotros valoramos el contexto que nos rodea, etcétera, de distintas maneras, sin necesariamente seguir un proceso metodológico para generar información sobre los valores de la naturaleza para insertarlos en procesos de toma de decisiones. La meta de la valoración en este contexto suele ser lograr mejoras ya sea en el bienestar humano o de la naturaleza en su concepción más general, buscar la sustentabilidad ecológica y la justicia en los procesos de toma de decisiones y generar resultados en esos valores.
Acabamos de escuchar al Dr. David González, investigador de la Plataforma Intergubernamental sobre Diversidad Biológica y Ecosistemas, o IPES. Él nos habla de cómo existe un gran abanico de posibilidades en las maneras de valorar la diversidad natural, desde la valoración puramente monetaria hasta el valor de la biodiversidad en el contexto de la cosmovisión y la identidad de una comunidad.
Y algo que encontramos después de una revisión de más de 79,000 fuentes de evidencia es que existen más de 50 métodos de valoración que están disponibles para evaluar y hacer visibles los valores de la naturaleza. Más de 50 métodos tenemos a través de diversas disciplinas que van desde disciplinas que abordan más elementos biofísicos, elementos sociales, e incluso humanidades. Y esto es importante porque debemos entonces reconocer que lo que tenemos no es una falta de metodologías para hacer visibles los valores de la naturaleza, sino cómo seguimos esos procesos de valoración y cómo posteriormente buscamos buscamos la inserción de estos valores en los procesos de toma de decisiones asociados a la naturaleza. Utilizar estas metodologías de valoración nos puede ayudar a tomar decisiones sobre proyectos, políticas alternativas, informar cursos de acción, decidir entre diferentes alternativas que tenemos en la toma de decisiones, fortalecer relaciones entre las personas y la naturaleza y los elementos no humanos de la naturaleza, etc.
Emilia Flores Martínez, artesana de Macehual, de la Sierra Norte de Puebla, nos dice, hablando de su macehualidad, de su ontología, de su mundo, de su forma de concebir y vivir el mundo, dice que nuestra vida, como macehuales, nuestra vida se define desde el reconocimiento de las otras vidas no humanas que están siendo devastadas, asesinadas, despojadas, olvidadas y que no son consideradas como seres de vida, sino simples cosas que cumplen una función para el ser humano. Los espacios que habitamos y miramos como seres vivos también están luchando por su propia vida. Estas relaciones de reciprocidad, de cuidado mutuo, de respeto y amor mutuo también están en la base de estos valores, de estas ontologías no hegemónicas.
Cargamos tortillas hechas a mano, salsas y cazuelas que prepararon las familias de la comunidad desde una noche anterior. Muy temprano partimos todos hacia la montaña hasta llegar al manantial. Este se encuentra en una cuevita de la que brota agua que se escurre hasta una especie de poza en la que dan ganas de bañarse. Inmediatamente, todo mundo comienza a decorar y acomodar todo para la celebración. En punto del mediodía, comienza la ceremonia, con palabras de agradecimiento, copal, cantos en la lengua originaria y hasta un baile en el que me invitan a participar. Pero mi mirada se dirige constantemente hacia el manantial, ese chorrito de agua al que la comunidad le da tanto valor por la convicción y la certeza de que representa la salud y el bienestar que les da e incluso que les dará a las futuras generaciones. Justo cuando la gente se encuentra más animada, la banda anuncia que se tiene que ir a tocar a otra fiesta. Mientras la música se extingue, me quedo pensando, ¿qué pasaría si también se extinguiera el manantial? Llegando a casa, Hilda me dice que tenemos que hablar, que tiene una idea.
Vivimos en una sociedad desigual, donde hay una cultura que domina otras culturas. Muchas voces son invisibilizadas. También vivimos en un contexto de mucha violencia. Y todo eso, pues claro que afecta la toma de decisiones a todos los niveles.
Y esta crisis tiene una raíz.
No solamente es el sistema capitalista, sino que atrás lo que está es todo un patriarcado, un colonialismo, un capitalismo racial o racializado en el sentido de las desigualdades que ha provocado y en las cuales vivimos de esas desigualdades de manera muy abrupta. Y donde entonces esas transformaciones han hecho que las relaciones humanos y más que humanos haya rupturas y transformaciones que nos preocupan y que nos han llevado a esta crisis.
Estas desigualdades son especialmente graves cuando se trata de la incorporación de las valoraciones de pueblos indígenas en la toma de decisiones. Con nosotros está la doctora Juliana Merzón de la Universidad Veracruzana.
Los pueblos indígenas, las comunidades colonizadas siempre han tenido que reconocer las otras formas de concebir y vivir el mundo, pero no siempre ha sido recíproca esta relación. Esta conversación sobre los valores también nos permite pensar que estamos hablando de concepciones y formas de vivir el mundo que son muy distintas.
Los pueblos indígenas en general, ¿no?, se consideran parte misma de ser los agentes y las entidades de la naturaleza, y eso está mediado por intercambios recíprocos y está mediado por sus cosmovisiones, y donde precisamente cosmovisiones, territorios, pueblos indígenas están en una red frágil entre humanos y más que humanos, y se van tejiendo con vínculos espirituales, con vínculos simbólicos, con vínculos que precisamente están en una transformación al ritmo de los propios pueblos indígenas.
Tenemos mucho que aprender de cómo los pueblos indígenas y las comunidades locales llevan a cabo la valoración. Ellos llevan a cabo la valoración en sus propios territorios de acuerdo a sus propias cosmovisiones, sus procedimientos, pero aprender de ellos puede ayudarnos a abordar y hacer visibles otros valores que probablemente no podemos hacer visibles a través de los métodos que ya había planteado. Un ejemplo de esto es que cuando nosotros observamos cómo se constituye la forma de pensar en muchos pueblos indígenas y comunidades locales, observamos que hay elementos centrales asociados a la espiritualidad que forman parte de los procesos de valoración, pero también de los procesos de toma de decisiones y de concepción del mundo que los rodea. Sin embargo, la mayor parte de las familias de métodos que nosotros observamos no son capaces de abordar varios elementos que forman parte de ese cosmos en los pueblos indígenas y comunidades locales. Por ejemplo, ninguna de las familias de métodos logran abordar aspectos de interacciones con espíritus o con elementos no humanos como parte de sus ejercicios de valoración.
Los distintos valores pueden representar motores de cambio impulsando un futuro sustentable, equitativo y justo, pero para ello se requiere de la participación y la inclusión de muchas cosmovisiones y formas de vida distintas. Encaminando los esfuerzos, esto puede traducirse en la implementación de políticas públicas.
Me gustaría también dar una noción de esperanza en conflictos de valores entre diferentes actores sociales, involucrando instituciones privadas, gobierno, actores de la sociedad civil, representantes de pueblos indígenas, etcétera, han tenido también éxito para poder poner sus valores en consonancia con otros actores y lograr mejores resultados para una mayoría de actores sociales. Entonces, creo que no todo está perdido. Hay ejemplos de éxito y queremos más de eso. Entonces, sigamos trabajando para ese camino.
Cuando volvimos a la universidad, acudimos con el profesor Oscar y le contamos toda la situación. De inmediato comenzamos a preparar junto con él un proyecto de investigación acerca del manantial. En unos meses, el conocimiento de la comunidad acerca del manantial contribuyó a entender su comportamiento hidrológico y sus propiedades químicas. Pronto se entendió que lo que más afectaba al manantial eran unos pozos que extraen agua para una industria ubicada a unos cuantos kilómetros. Fue evidente el contraste entre el valor monetario que le daban al agua en esa industria y el valor cultural y ceremonial que le dan en San Miguelito. Con lo que hemos logrado investigar sobre la relación entre la visión cultural y la visión científica del agua, estamos organizándonos para que una asociación civil nos apoye con asesoría legal a fin de que el agua de la región de San Miguelito sea en primer lugar para sus habitantes y para la comunidad y que se garantice su buen manejo y conservación. Queremos que se comprenda que el agua no es una mercancía. El agua se relaciona con los valores y creencias de la comunidad. Es el hogar de muchas especies y es fuente de vida para todas y todos. ¿Y yo? No puedo esperar para asistir a la próxima ceremonia. Los Grandes Problemas Socioambientales es un podcast de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, inspirado en los seminarios del mismo nombre y producido por Estudios Planeteando. Guión, Raúl Silva Aguilera. Asistente de producción, Mariana Amador. Edición y postproducción, Omar Mendoza.